Ciencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
De la mañana, un minuto, un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico, que se emite todos los martes a través de los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, Un Rosario Radio, un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa me acompaña la abogada Laura Rubio, magíster en Derecho. Doctora Laura, muy buenos días.
Buenos días, doctora Morocho. Mi voz está un poco diferente últimamente con estos cambios de clima que me han afectado tenaz. No sé cómo les va a ustedes con eso, pero para mí es difícil. Hoy en la sección Derecho para Todos les voy a compartir un tema muy interesante, y es que a cuántos de ustedes no les ha pasado que de la nada les suben los servicios públicos y las facturas empiezan a llegar más caras. Pues yo les voy a enseñar un poquitico de estos procedimientos para que no vayan a tener problemas con las empresas de servicios públicos. Soy Laura Rubio y me pueden seguir en Twitter como @lauritaabogada.
Perfecto, Laura, continuamos con nuestra periodista María José González. Bienvenida, María José, ¿qué nos tiene para hoy?
Buenos días, ciberoyentes, doctora Morocho y doctora Laura. Hoy en la sección de Economía para la Vida Diaria vamos a hablar de los cheques, ese medio de pago que está tendiendo a desaparecer. Recuerden que ustedes nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como Radio.Garden y TuneIn. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Urrosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Y escríbanos con el hashtag Impacto Económico. Si quieren recomendar o escuchar el programa de nuevo, lo pueden hacer a través de la plataforma de Spreaker. Acompáñenme en Twitter como @gonzalezmemajo.
Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control máster, en la producción Alejandra Rondón, @alerondon09, en Twitter e Instagram, y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos.
Estás escuchando Impacto Económico.
La administración pública es noticia en Impacto Económico.
¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto.
Bueno, y con nosotros nuestro invitado del día de hoy, el doctor Luis Alfredo Pinilla Plazas. Doctora Laura, con su voz, tenga la amabilidad y nos da una breve semblanza de nuestro invitado en el día de hoy.
Bueno, gracias, doctora Morocho, por darme la oportunidad de presentarles un poco la hoja de vida del doctor Luis Alfredo Pinilla Plazas, quien es abogado de la Universidad del Rosario con especialización en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes y con 2 maestrías en leyes de la Universidad de Nueva York. Igualmente es profesor en pregrado y progrado del Alma Mater, en las asignaturas de Derecho Internacional Privado y Derecho Mercantil.
Laura, muy buenos días, muchas gracias por esa amable presentación. Doctora Morocho, muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Pinilla. Y entrando en materia, comienzo por preguntarle acerca del comportamiento a la baja que tuvo la inversión extranjera directa al finalizar el año 2018. Fue un resultado negativo de -20.4%, es decir, Doctor Pinilla, la cifra de inversión extranjera más baja de los últimos 8 años. Y bueno, esta semblanza se la decía para hacerle la siguiente pregunta. En relación con lo anterior, doctor Pinilla, ¿cómo observa usted la posibilidad que esta cifra mejore para el 2019? Dado los beneficios tributarios que se vienen dando y que ha otorgado la denominada ley de financiamiento a muchos empresarios y a los buenos resultados que atraviesa el sector de hidrocarburos.
Doctor Amorocho, dos temas diferentes. El primero, el año pasado fue un año particular para todo el mundo, particularmente la situación electoral, ¿correcto? Muchas personas, muchos inversionistas extranjeros, incluso muchos empresarios colombianos, estuvieron dispuestos a analizar cuál era la situación política, quién iba a llegar a ser presidente de Colombia. De esa forma analizar si, de caso de ser necesario, y desafortunadamente en mi práctica profesional como abogado lo vi, personas querían salir de Colombia y de pronto irse a otro país, como puede ser Estados Unidos, como puede ser Canadá, personas simplemente profesionales, abogados, economistas, administradores, que querían pronosticar qué es lo que iba a suceder. Afortunadamente los resultados fueron favorables. Podríamos decir que de las últimas décadas, el año pasado fue muy significativo respecto a esa crisis de la expectativa de lo que podría haber llegado a suceder si a la presidencia hubiese llegado una persona, no quisiera hablar mal de él, pero no solo de izquierda, sino de un carácter tan radical como era en su momento el candidato Petro. Eso respecto a la situación electoral el año pasado. El gobierno le apostó a una reforma coyuntural. No le quiso llamar con el nombre de reforma tributaria, la llamó ley de financiamiento, sí, con una vieja estrategia que yo estoy muy seguro que usted, como profesor de la materia, tendrá posiciones a favores y en contra, y es, ¿será que vamos a poder mejorar la economía de un país reduciéndole los impuestos a los ricos? Entonces, ahora bien, no hicimos nada diferente de lo que fue tomar nota de cómo es que el presidente Trump en Estados Unidos lanzó su campaña para ser presidente, que fue precisamente bajarle los impuestos a los ricos, y llegó a ser, y coincidencialmente, no necesariamente que él lo haya cultivado, pero sí está recogiendo la labor que hicieron los demócratas en Estados Unidos con el presidente Barack Obama, que nuevamente Estados Unidos repunta después de una década. Hace una década estábamos con una crisis financiera ya. Respondiendo estrictamente a su pregunta, es una apuesta que hace el gobierno nacional muy criticada. Queremos bajar los impuestos a las empresas. No necesariamente significa que eso vaya a aumentar o vaya a mejorar los niveles de empleos en nuestro país. Es un ejercicio, vale la pena hacerlo. Muchas personas dirían que es una posición muy liberal, muy neoliberal, de muy extrema derecha. Deberíamos más bien mirar la forma de fondear los recursos necesarios, obtener los recursos necesarios en estos momentos de puesta en práctica de un proceso de negociación de paz con la guerrilla. Y bueno, pues esperemos a ver qué pasa. Muy criticado. No obstante, pues existen otras cosas, digamos que, ya que usted lo menciona, la reforma tributaria, dentro de los elementos que más se le puede criticar, la reducción de impuestos, pero sí establece algo que ya se había discutido en todos los medios académicos, en televisión, y que por obviamente tener gran influencia en los mercados y en los medios de comunicación, los impuestos a las bebidas alcohólicas, a las cervezas y a las bebidas azucaradas, tuvieron, y recordemos que nuestro presidente, cuando era senador, decía que es que no estaba aprobado que las bebidas azucaradas causaran enfermedades como puede ser la diabetes. O sea, yo lo recuerdo y me da vergüenza. No obstante, de todas formas, sí, siguiendo las posiciones latinoamericanas, tengo entendido que también desde México se venía imponiendo impuestos a las bebidas azucaradas. Creo que es el método, y usted como profesor de la materia lo sabe, para los impuestos sirven o bien para desincentivar o bien para obtener recursos para beneficio de todos, ¿correcto? Entonces, en este punto de vista es, tenemos unas bebidas azucaradas que deberían entrar a pagar unos impuestos particulares. Pienso que eso es un beneficio sobre esto, ¿bien? Okay. Pudiéramos hablar muchos más temas de la reforma tributaria, pero el hecho es, dejando al lado la coyuntura histórica electoral del año pasado, vienen hechos favorables para Colombia que usted mencionó, en particular la situación de Venezuela en este momento, las sanciones que le impone Estados Unidos a Venezuela, que le sigue imponiendo Estados Unidos a Irán, hace que a nivel latinoamericano no sea ese crudo venezolano pesado el que se está refinando en territorio americano, sino que al negarse la salida de ese petróleo venezolano, le corresponde entonces en una parte de ese mercado a la, al petróleo colombiano. Entonces, petróleo colombiano que antes no tenía un mercado natural, y ahorita con ocasión de las sanciones recientes a Venezuela, el presidente Maduro y sus secuaces, pues se le abre la oportunidad. Y sin ir más allá, una noticia muy buena que salió el día de hoy es que vamos a retomar el tema de perforación costa afuera, que estuvo bloqueado por un par de años, aunque con unas muy buenas noticias de descubrimientos de pozos de gas, no necesariamente de petróleo, pero sí de gas. Yo estoy convencido, siguiendo la pregunta que usted hacía, profesor, y es que este año pinta mucho mejor que lo que era el año pasado. Teníamos 8 años que reflejan el proceso de negociación con la guerrilla, que ya llegó a un feliz término. Necesitamos, creo que todos, independientemente de que estemos a favor o en contra del proceso de negociación, queremos ver una implementación de ella y recoger, cultivar lo que se ha cosechado a partir de este año. Yo pienso que como parte del proceso de paz es a partir de este momento que podemos empezar a ver en la economía el crecimiento de ella.
Y aquí le traigo otra pregunta, doctor Pinilla. Mire que siguen noticias. Al finalizar 2017, la nación recibió ingresos extraordinarios por cuenta de una multa impuesta a las compañías de telefonía celular por valor de 1.700 millones de dólares, que fueron pagados y contabilizados como inversión extranjera. ¿Cree usted que este es un procedimiento apropiado para registrar la inversión extranjera directa, o quizá puede ser una forma de inflar el resultado de ese importante indicador?
Pienso yo que es una coincidencia, profesor. Sin lugar a dudas, la razón por la que ingresa ese dinero a Colombia, pues desde el punto de vista del mercado cambiario, tiene que coincidir por algunas de las avenidas que otorga el mercado cambiario, y no existe una para estos propósitos diferente de inversión extranjera directa, no fue un préstamo. Lo que sí fue una coincidencia es, a pesar de que ya de por sí la inversión extranjera directa en Colombia pegó su bajonazo, el más elevado en los últimos 8 años, nos ponemos a pensar, ahora lo podemos discutir, imagínense qué tal no se hubiera contabilizado esos casi 1.700 millones de dólares que tuvieron que pagar en su momento Claro y Movistar en el tercer trimestre del año pasado.
Esas son ayuditas que le llegan al gobierno por ahí muy interesantes.
Sí.
Y yo cada vez más lo quiero hacer sentir más cómodo, doctor Pinilla, porque ahorita sí le voy a hacer una pregunta muy relacionada con su buen desempeño profesional. Hemos querido aprovechar desde luego su experiencia en el campo de las inversiones para preguntarle, ¿cómo es eso de lograr ser un inversionista de éxito en Estados Unidos sin ser multimillonario?
Sí.
Explíquenos, bueno, por favor, ese secreto a toda la ciberaudiencia de Impacto Económico.
Sí, doctora Morocho, hay una situación personal particular. Tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos, en la Universidad de Nueva York. Allá realicé 2 maestrías, pasé el examen de la barra y trabajé con un abogado penalista. Eso ya fue hace más de una década, en el año 2004, 2005, y sin querer queriéndolo, terminé representando personas que enfrentaban procesos penales, y con ocasión de esos procesos penales, deportación. Después regresé a Colombia y parte de las actividades que hago es el tema de asesoría migratoria para las profesionales, empresarios, inversionistas colombianos que quieren ir a Estados Unidos. Lo que le voy a comentar le va a llamar mucho la atención. En más de una oportunidad he tenido personas que, sin tener una empresa gigantesca de más de 100 empleados, de pronto teniendo 30, 40 empleados, ser lo que denominamos una pequeña y mediana empresa, han tenido unas mayores oportunidades de crecimiento en Estados Unidos que en nuestro propio territorio. Ahora bien, alguien me diría, no, pues sencillo, váyase para Estados Unidos, pero ¿cómo manejo el tema migratorio? La verdad es que hay un amplio desconocimiento de las diferentes oportunidades que hay para los profesionales, para los empresarios inversionistas. Le doy un ejemplo: un empresario que solamente tenga en territorio colombiano 10 empleados, que tenga ingresos superiores a 300 mil dólares, digamos 900 mil millones de pesos, que eso sigue siendo una pequeña y mediana empresa. Podemos constituir una sucursal en Estados Unidos y transferirlo, y eso le abre cientos de oportunidades. Sin limitarme solamente a algunas, obtención de crédito. literalmente hacer negocios con la cédula, con un, los bancos le permiten que su compañía debidamente constituida, con un buen plan de negocios, le abre la oportunidad de tener crédito a las más bajas tasas. Nosotros manejamos unas tasas altísimas en Colombia, y adicionalmente, si usted quiere presentarse a pedir un crédito, le van a pedir determinadas garantías que usted ni siquiera tiene. Palabras más, palabras menos, usted tiene que ser rico para pedir crédito. Es muy limitado, para por eso tantas personas informales, por eso las personas que quieren la informalidad para no tener que pagar impuestos, en Estados Unidos es bastante diferente. Adicionalmente a esto, yo siempre le he dicho a todos los clientes que el TLC con Estados Unidos tiene un secreto muy bien guardado, y es la posibilidad de pronto, por ser nacional colombiano, poder ingresar a Estados Unidos y ofrecer productos y servicios precisamente a las licitaciones federales. Y algunos estados en Estados Unidos, como Florida, como Nueva York, como Texas, permite que usted, a pesar de ser colombiano, inversionista extranjero, pueda ofrecer sus servicios. Le voy a comentar un caso bastante reconocido, una empresa de courier internacional, que me dijo: Luis Alfredo, mira, necesito que me ayudes, necesito una presencia en Estados Unidos porque me están saliendo unos negocios. Yo tengo un socio en Estados Unidos que me envía en una tula todo lo que es el courier internacional para Colombia, aquí yo lo reparto. Y inicialmente queríamos enviar al ejecutivo que me contrató. Me dijo: no, ¿sabes qué? Envíe más bien a un empleado que es conocedor de los sistemas de software para poder integrarlo con los productos y servicios que ofrece la competencia ya. Pues este señor inicialmente envió a un profesional, muy rápidamente empezó a alquilar una bodega en territorio de Miami, y después me dijo: Luis Alfredo, lo que tú me hiciste cambiar mi forma de pensar. Yo me imaginé que estando en Colombia estaba más cerca de Latinoamérica, y ahorita que estoy en Miami, y además que por cierto queda tan cerca de Estados Unidos, sí. Miami es la capital de América, pero coincidencialmente queda cerca de Estados Unidos. Existen vuelos diarios de todas las capitales latinoamericanas que a veces llegan, y así lleguen medio vacíos, pero las aerolíneas no van a perder sus vuelos. Este señor que se fue con su propósito de incrementar sus negocios con Colombia, vio que se le abrieron las oportunidades a Sao Paulo, a Montevideo, a Buenos Aires, a Chile, que él ni siquiera se imaginaba, única y exclusivamente por estar allá, siendo una persona exitosa en territorio colombiano.
Doctor Luis Alfredo, le vaticino que va a haber una parte 2
de este. Seguro que tenemos muchas cosas que hablar.
De este último
situaciones
tema.
Situaciones de éxito y también de fracaso, pero son mucho más, y es llamativo.
Nos encontramos muy agradecidos, doctor Luis Alfredo Pinilla, de haber compartido con nosotros esta mañana. Que tenga un feliz resto de día y lo esperamos próximamente por acá.
Doctora Morocho, muchas gracias por su amable invitación.
Doctor, pero no se puede ir sin antes contarle a los ciberoyentes dónde lo pueden seguir.
Claro que sí. Mira, mi página de internet es www.pinillalegal, o me pueden seguir en mi página de Twitter, @pinillalegal.
Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
Bueno, teniendo presente que hoy culmina el Carnaval de Barranquilla, ¿por qué no escuchar una cumbia universal? Y lo despedimos de esta manera también, doctor Pinilla, como es la pollera colorada de Wilson Choperena, para despedir esta querida festividad allá en Barranquilla hoy, la muerte de José, pero con total cumbia de alegría.
Encarnavalados. ¡Ay!
En la negra soledad.
Twitter con el hashtag Impacto Económico UR.
En Impacto Económico, la voz de la periodista María José González.
Y al ritmo de la pollera colorada de Wilson Choperena, les doy la bienvenida a su sección Economía para la Vida Diaria, en la que, como les comenté, vamos a hablar de los cheques y su resistencia a la desaparición.
Llega el momento de conocer lo que afecta a su bolsillo: ahorro, inversiones, vivienda, pensiones y mucho más. Esto es Economía para la Vida Diaria.
Quiero comenzar la sección preguntándoles a nuestros ciberoyentes si alguna vez han utilizado el cheque como método de pago. Si lo han hecho, ¿qué tipo de pagos han realizado? Y si no lo manejan, solo cuéntenos qué saben del cheque. Pueden respondernos en Twitter con el hashtag Impacto Económico o a través del Facebook Live del Dr. Amorocho. Mientras tanto, les cuento que nuestra periodista Alejandra Rondón quiso hacer esas mismas preguntas a transeúntes del centro de Bogotá y estas fueron sus respuestas.
Sí, el cheque lo he utilizado como medio de pago para pagar proveedores, pagar nómina, pagar préstamos. Es muy útil y es un instrumento rápido, fácil y seguro.
En realidad no utilizo cheques, normalmente hago mis pagos a través de transferencias bancarias, a través de transferencias electrónicas.
Nunca he utilizado chequera, ni cheques, he recibido pero no he utilizado.
Los pagos que se hacen con cheques son los pagos a proveedores, las materias primas que se adquieren, los servicios que se reciben, se hacen con pago con cheque.
Bueno, escuchando las respuestas, creo que lo mejor es comenzar definiendo qué es un cheque. Es un documento mercantil aceptado como medio de pago que emite y firma una persona para que una entidad financiera pague la cantidad consignada en el mismo a otra persona, siempre y cuando se disponga de fondos en la cuenta de quien libra el cheque. Sin embargo, en la actualidad no se escucha hablar mucho de este medio de pago. En mi caso, nunca lo he utilizado y solo recuerdo que mi papá manejó cheques cuando estaba pequeña. Pero entonces, ¿qué cambió? Porque ya no es tan conocido. El principal enemigo de los cheques ha sido la llegada de la tecnología. A pesar de pagar, a la hora de pagar bienes y servicios, se crearon nuevas herramientas para realizar estos pagos de una forma más ágil, segura y eficaz. Uno de estos instrumentos, por ejemplo, es el débito automático o las domiciliaciones bancarias, que consisten en el pago de los servicios públicos, las facturas y los servicios bancarios por medio de un descuento automático desde su cuenta bancaria, y se acuerda entre la empresa que presta el servicio y su entidad financiera. Entonces, ¿qué pasa? Actualmente, además, existen las transferencias interbancarias que facilitan el movimiento del dinero entre cuentas distintas de instituciones financieras. Esta tendencia implica una disminución de pago por cheque y cada vez más usuarios acceden a las operaciones virtuales. Así lo indica el proveedor de transferencias bancarias, ACH Colombia, que registró en 2016 158.9 millones de transferencias electrónicas en el país, movilizando recursos por cerca de 733 billones de pesos. Es decir, ha habido un incremento significativo de las transferencias electrónicas, tanto en monto como en cantidad, durante la última década. Estas cifras, comparadas con el uso del cheque, evidencian que, en esta misma década, el uso del cheque se redujo en un 66% aproximadamente. Así lo establece el Banco de la República, mientras que en 2017 se canjearon 18.1 millones que representan 74 mil cheques diarios. En 2007 se canjearon 55.5 millones de cheques, equivalentes a 228 mil cheques diarios. Pero entonces, la tecnología no ha sido el único talón de Aquiles de los cheques. Otro asunto que está marcando la lenta caída del uso de estos medios de pago está relacionado con el alto costo que se tiene por adquirir una chequera en una entidad pública, en bancaria, perdón. En promedio, el costo de un cheque oscila entre 4.000 y 5.000 pesos, mientras una transferencia electrónica puede llegar a costar 2.000 pesos o incluso no costar si es dentro de una misma entidad. En menor medida, el aumento del riesgo de fraudes o robos por pagos con cheques sin fondos causa que la gente sea más propensa a no utilizarlos. Y por esta razón me gustaría preguntarle al doctor Amorocho cuál es su opinión respecto a la crisis del cheque y si de alguna forma creería usted que podría superarse.
María José, es la evolución normal de los procesos económicos. En un tiempo, el medio de pago que hubo que cambiar por su pesadez fue el oro. Ahora le toca el cheque porque las grandes transacciones piden oportunidad, piden ser más expeditas y piden agilidad. Y entonces, en ese sentido, todo el espacio electrónico, la cibernética, va ganando el espacio, pero desde luego lo que no veo del todo es una crisis del cheque, sino un reacomodamiento debido a la evolución que tiene el fenómeno socioeconómico y la economía en particular.
De acuerdo, doctor Amorocho, y es que en realidad en Colombia persiste un pequeño porcentaje de personas que continúan confiando más en sus pagos con cheques, lo que ha evitado que se extinga completamente este instrumento. También encuentra su resguardo en pequeñas y medianas empresas, pues estas tienen beneficios si utilizan este medio de pago, como por ejemplo la auditoría por parte del gerente o administrador de pagos que realiza la empresa, el control ordenado de los egresos contables o la liberación de pagos por parte de la tesorería. Además, se debe tener presente que para muchas pequeñas y medianas empresas la utilización de un servicio de transferencias electrónicas implicaría una serie de cambios administrativos, operativos y de flujos de información, que no todas están dispuestas a asumir. Lo cierto es que el cheque, hoy por hoy, no tiene el protagonismo que tuvo en décadas pasadas. Los cambios tecnológicos que han implementado la banca para brindar más y mejores servicios han contribuido al desplazamiento del mismo. Sin embargo, afirmar que este desaparecerá de las costumbres mercantiles es algo prematuro, pues todavía tiene un porcentaje de personas que lo respaldan. Si tienen alguna pregunta, escríbanos con el hashtag Impacto Económico y al final del programa estaremos respondiéndoles. Siendo las 11 y 27 de la mañana, vamos a unas pausas institucionales.
Estás escuchando Impacto Económico.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Atención Bogotá. Llega la quinta versión del Tattoo Music Fest, 16 y 17 de marzo en Corferias. Dos días donde los amantes del arte y la música se reunirán en el Gran Salón Corferias, con más de 500 expositores, 400 tatuadores nacionales, 60 internacionales, colectivos locales y 30 marcas independientes. Sóyate el Tattoo Music Fest. Con 16 bandas nacionales e internacionales que darán lo mejor de su repertorio, muestras de arte, gran galería fotográfica, sesiones académicas y ruedas de negocio para artistas, skate park, muro de graffiti, zona de restaurantes y un sinnúmero de experiencias para el público del Tattoo Music Fest. Tattoo Music Fest, 16 y 17 de marzo en Corferias. Hashtag TMF, donde todos somos iguales.
Una manifestación y reclamo a la no discriminación hacia las personas tatuadas.
Mayor información y boletería en www.tattoomusicfest.com. www.tattoomusicfest.com. Una invitación de Un Rosario Radio y el Tattoo Music Fest.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urrosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de U Rosario Radio.
Cumple tu sueño de estudiar en cualquier parte del mundo.
Conviértete en uno de los más de 400 estudiantes rosaristas que pueden realizar su intercambio a través de movilidad, dobles titulaciones, escuelas de verano, misiones académicas y pasantías en diferentes partes del mundo.
¡Anímate para que en el 2019 tú puedas ser uno de ellos!
Si tu meta para este año es proyectarte internacionalmente, la Universidad del Rosario te llevará a tu destino favorito. Gracias a los convenios con universidades aliadas, hoy tienes más de 330 opciones de intercambio o doble titulación en 42 países. Aprovecha las charlas informativas que brindará la Cancillería en tu facultad para que conozcas cómo aplicar y todos los beneficios. Conoce más en las redes sociales de la Cancillería, @UERAInternacional y a través del portal web rosarista.
La voz del Dr. Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Once y treinta minutos de la mañana y las noticias económicas esta semana, unas son de cal y otras son de arena. Veamos, primero, indiscutiblemente sigue siendo magnífica noticia por la dimensión histórica de sus resultados, los de la empresa Ecopetrol, pues esta obtuvo el EBITDA más alto de toda su historia, 30.8 billones de pesos. Y un margen de EBITDA de 45% con utilidades del ejercicio en 2018 de 11.6 billones de pesos. Transferencias al presupuesto nacional por 8.2 billones de pesos y reparto de dividendos de 225 pesos por cada acción.
Doctora Morocho, ¿podría ilustrar a todos los ciberoyentes sobre la importancia económica, financiera y hacendística de estos resultados?
Tienen una alta trascendencia económica, financiera y hacendística, doctora Laura, como lo pregunta usted, debido a tres principales razones. Tener un EBITDA del 45% es de las cosas que a pocas empresas le pasan en el mundo, y en Colombia eso no sucede. Es tener una operación full antes de depreciación, antes de impuestos. Eso es lo que quiere toda empresa. Es una empresa que va con unos resultados que son hito en Latinoamérica en este momento. Y por el otro lado, tener unas utilidades de ese resorte y lograr transferirlas al gobierno nacional, eso es como o un milagro o una lotería o casi que un baloto para el gobierno nacional. 8.2 billones de pesos es más de lo que recaudaron por la reforma tributaria, de lo que recaudaron por la reforma tributaria o lo que piensan recaudar por la reforma tributaria. Es una cosa muy importante y desde luego los que deben estar bien contentos son los accionistas de esa entidad. Cuestión que básicamente hace a esta empresa, por cualquier lado de financiación, muy por el lado de las acciones y no por la venta. Es una irracionalidad de pensar en vender una empresa con este tipo de resultados.
De acuerdo, doctora Morocho. Por otra parte, el precio del café se sostuvo en 99 centavos de dólar en promedio entre el 26 de febrero y el 4 de marzo de 2019. Se espera mejoría de su comportamiento al alza en los próximos días.
Y siguiendo con lo volátil de los resultados de la economía colombiana, pero en este caso favorable para los pagos de deuda externa, entonces tenemos que en las dos últimas semanas la tasa de cambio tuvo un comportamiento revaluacionista por debajo de los 3.100 pesos. A esto lo llaman los economistas el precio psicológico. Incluso podría seguir bajando a niveles cercanos a los 3.045 pesos en el corto plazo por la presión alcista de los precios del petróleo.
Pero doctora Morocho, ¿por qué es importante esto para la economía en general? que la tasa de cambio esté por debajo de 3.100 y que se acerque a los 3.000.
María José, hubo unos precios bastante altos a finales del año entrante que llevaron incluso a tener una tasa de cambio cercana a los 3.300 pesos, que estaba generando devaluación alta, podía favorecer algunas exportaciones, pero estaba presionando los altos costos por los insumos de importación de las empresas que producen, y tener una tasa de cambio que puede estar coqueteando ahora entre los 3.100 y los 3.000 pesos es muy importante para la clase que produce, porque compra más barato sus insumos y desde luego puede reactivar la economía de esa manera. Y estar comportándose por debajo de los 3.100 es estar comportándose por un muy buen resultado de lo que es el precio internacional de la divisa, y camina muy bien y dice muy bien coherentemente de las inversiones, y es aconsejable y nos ayuda para la deuda externa, para motivar la producción nacional, y nos tiene un espacio todavía para seguir siendo competitivos. Es un muy buen resultado, María José, y todos los subiroyentes de este espacio. Otro resultado que invita a tener urgentes exigencias de mejora en la parte productiva de nuestro país es el de la cuenta corriente de la balanza de pagos, puesto que registró un déficit de 12.661 millones de dólares, que representa como proporción del Producto Interno Bruto un 0.5% más que en 2017, es decir, 3.8% del Producto Interno Bruto. Con respecto a esto, quisiera adicionar el siguiente comentario. El Ministerio de Comercio colombiano espera que la producción reaccione a los... Espera que reaccione a los esfuerzos que hace el gobierno con los beneficios tributarios que la ley de financiamiento le otorga a la clase empresarial, y también a los que en materia de diplomacia comercial se están haciendo para aprovechar los TLC. Es decir, el balón está del lado de la clase empresarial y el gobierno espera una buena respuesta de ellos, aunque el testimonio de los últimos 50 años no favorezca a los empresarios. Finalmente, es preciso citar que Impacto Económico acertó en su estimación del crecimiento económico para el año 2018 y para el 2019 espera un crecimiento económico entre el 3% y el 3.1%, y no del 3.5% que expresa el gobierno nacional, precisamente por situaciones como los choques externos que vienen produciendo bajas sensibles en algunos productos tan tradicionales para nuestra economía y tan importantes como es el caso del café. La incertidumbre de la situación de Venezuela y la baja dinámica que aún presenta la ejecución de la inversión pública en Colombia son, entre otros los factores, con la intromisión nuevamente de un año político del país, que pueden estar influyendo en una menor dinámica del crecimiento económico que la que espera el gobierno. El gobierno está esperando un 3.5 y un 3.6, pero me ubico en un, y nos ubicamos en impacto económico, en un crecimiento entre el 3 y el 3.1%, que sigue siendo bueno porque la economía sigue creciendo, y desde luego seguimos en dinámica alcista en nuestro Producto Interno Bruto. Y bueno, habiendo hablado al principio de nuestra sección de Economía Global a tu alcance sobre nuestros productos de café y petróleo, cerramos esta sesión invitándolos a escuchar algunas notas de esa canción legendaria de Ana y Jaime, Café y Petróleo.
Tu problema es mi problema.
Gente, gente, tu bandera es mi bandera. Amarillo, oro, azul, sangre azul. Y el pobre rojo, sangre que sangra, que sangra, que sangra. Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema.
Gente, gente, tu bandera es mi bandera.
Amarillo, oro, azul, sangre azul. Y el pobre rojo, sangre que sangra, que sangra, que sangra.
Café y petróleo.
Muy oportuna la canción, Doctora Morocho, una producción de 1969, aún vigente en su contenido.
Así es, Laura.
Continuamos ahora con la sección Derecho para Todos.
Aloche el barril.
¿Quién da más? Nadie da más.
Entonces vendiendo la coffee, Petrolet Company. Simón Bolívar, libertador, murió en Santa Marta, en Caracas nació.
Porque no importa dónde se nace ni dónde se muere.
Estás escuchando Impacto Económico.
¡Ya!
Entérese de manera práctica sobre las instituciones que conforman nuestro Estado. Ya viene Derecho para Todos.
Qué buena música la que escogió Alejandra para hoy. Les doy la bienvenida a nuestro programa Derecho para Todos y les quiero compartir un tema que en realidad me apasiona en el alma y es lo que tiene que ver con los servicios públicos domiciliarios. Últimamente me ha pasado mucho con amigos, conocidos, clientes, tanto para los casos de casas de familia como para los predios industriales y comerciales, que cuando les digo que me dedico al área de servicios públicos me dicen, este mes sí que me llegó caro el recibo. Y me lo cuentan con una cara de resignados como si nada se pudiera hacer. ¿A ustedes les ha pasado, doctora Morocho, claro, María José?
Claro que ha pasado. Y sorprende.
Y sorprende y es malo para el bolsillo. Sí, pero sí. Bueno, para esto les doy noticias. Si ustedes no están conformes con alguna factura de servicios públicos domiciliarios, bien sea de gas, electricidad, agua o aseo, hay forma de presentar peticiones respetuosas ante las empresas de servicios públicos domiciliarios para que puedan resolver sus interrogantes. Y pues, si podemos hacerlo, ¿por qué no solucionarlo y en tiempo? La Ley 142 de 1994, que es la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, estableció un capítulo sobre la defensa de los usuarios en sede de la empresa, precisamente para que nosotros los usuarios pues podamos ser escuchados. Entonces, este capítulo habla tanto de los derechos de petición como los recursos que se pueden presentar por los usuarios cuando vean que hay una cosa que no coincide o que realmente la factura está alta, o en ocasiones no solo está alta, a veces también se baja demasiado. Entonces, el mejor dato que yo les voy a compartir es que esa ley de la que les he venido hablando, que es la de servicios públicos, 142 del 94, para que no la olviden, es muy completa y es realmente garantista de los derechos que tienen los usuarios. Además, recuerden un tema muy importante, y es que la única superintendencia de orden constitucional es la de servicios públicos domiciliarios. Es aquí donde evidenciamos la importancia que tienen los servicios públicos en Colombia. Además, que la Constitución ha dicho que ese régimen de los servicios públicos es legal, y por eso es que podemos remitirnos a la ley y luego puede ser posteriormente a la superintendencia en sede de apelación para defendernos. Entonces, el artículo 149 de esa ley habla de la revisión previa y dice que las empresas de servicios públicos, cuando preparen las facturas, tienen que investigar las desviaciones que se presentan frente a los consumos anteriores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si ustedes a veces llegan y ven su factura del servicio público y se dan cuenta que cuando miran y analizan las barritas de los servicios públicos, hay unas que están muy arriba y otras que están muy abajo, es porque evidentemente hay una desviación. O sea, no puede ser que en un mes les llegue en 20 metros cúbicos y el otro mes les llegue en 100 metros cúbicos. Ese es como un ejemplo que es un poco exagerado, pero no crean que en ocasiones, digamos, que sucede. Sí, pasa. Entonces, pues por eso era que yo les preguntaba a ustedes dos si les ha sucedido, porque últimamente voy a cualquier lugar y siempre me dicen como, doctora, ¿por qué será que a uno le llega la factura del gas, del agua, del acueducto, del aseo tan alta o tan baja? Si pues no debería suceder, y la gente se asusta, pues porque además que luego les preocupa que les vaya a llegar una factura pues muchísimo más cara porque no les hayan cobrado lo que les tenían que haber cobrado en su momento. Entonces, pues digamos que este tema de las desviaciones está en la ley, está en el artículo 149, y la ley dice que si ustedes se dan cuenta que existen esos casos, pues digamos que la empresa sí puede hacerles unos cobros adicionales, pero antes de hacer esos cobros tiene que hacer investigaciones pues para poderlo realizar. O sea, no quiere decir que realmente les puede llegar una factura de la nada sin que les hagan ningún tipo de investigación y pues que resulte esto. Entonces esto quiere decir que a su estudio le llega la factura frente a la cual existen desviaciones y no se realiza investigación, pues procede a radicar su derecho de petición y a defenderse.
Doctora Laura, ¿y qué pasa cuando las empresas de servicios públicos sí hacen las investigaciones correspondientes?
Doctora Morocho, es muy interesante su pregunta, porque a veces las personas creen que esto sí puede suceder y que las empresas, digamos, que pueden cobrar lo que quieran, y en realidad es que no. O sea, digamos que si bien existe un procedimiento, de verdad se me hace muy interesante su pregunta, porque el hecho de que investiguen, digamos que hagan unas investigaciones y realicen unos trámites, pues no significa que las empresas lo estén haciendo conforme a derecho. Entonces hay un documento muy importante al que la gente casi no le pone cuidado, y es el contrato de condiciones uniformes, que en realidad digamos que la gente nunca lo firma, pero es un contrato que emiten las empresas de servicios públicos, que están en la obligación de publicarlo y que todos los usuarios en realidad deberíamos pues conocer ese contrato. Y en estos contratos están todas las normas y todas las formas en las que se deben realizar esos procedimientos, y lo que pasa es que a veces las empresas de servicios públicos no siguen los procedimientos de acuerdo con la ley y con ese contrato de condiciones uniformes, sino que a veces se saltan algunas cosas. Puede ser porque los funcionarios no tienen atención, o a veces porque por la ignorancia de la ley. Entonces a veces llegan a los predios y les hacen las revisiones a los usuarios para que los usuarios pues evidencien que realmente existe una anomalía o no, pero no lo hacen, digamos que de acuerdo como dice en el contrato de condiciones. Por eso yo como abogada les recomiendo muy especialmente que tengan la oportunidad de entrar a una página de Gas Natural, de que actualmente es Vanti, de Codensa, y mirar a ver si realmente cuando llegan los funcionarios a sus casas a hacerles cualquier tipo de revisiones, pues están siguiendo los contratos, o sea, lo preceptuado en los contratos de condiciones uniformes. Entonces, doctora Morocho, para responderle específicamente a su pregunta, no siempre que las empresas realizan el procedimiento lo realizan conforme a lo que dice el contrato de condiciones uniformes, a la ley, a las comisiones de regulación, que son las que realmente también se pronuncian sobre esto, y por qué no, la superintendencia también ha hecho y ha conceptuado mucho sobre estos temas, y es muy importante informarse para que de pronto los funcionarios pues no sean arbitrarios con las actuaciones que realicen. Y eso es lo que tengo por contarles. Quería saber si realmente a ustedes sí les ha pasado mucho o no tan seguido que les lleguen las facturas caras o muy diferentes a lo que les llegan las anteriores.
Sí, pues en mi caso tengo muchos amigos de hecho que oscilan y varían cada mes las facturas, y de hecho tuvieron que solicitar, pues no sé si lo hicieron a través de derecho de petición, pero sí solicitaron que les explicaran el porqué de los cobros como adicionales que les estaban dando, y fueron a hacerles al apartamento, no sé, como las investigaciones propias del lugar.
María José, eso que dijiste está muy interesante, porque podría entenderse que siempre es derecho a petición, siempre que cumpla con unos estándares básicos. Entonces cualquier petición que en realidad tú realices a la empresa se puede entender que es un derecho a petición, y que la empresa digamos que está en la obligación de contestar. Y ha pasado mucho también que me cuentan que van a las empresas y les dicen no les voy a recibir el documento porque no está claro algo, porque no, eso no lo pueden hacer. La ley dice que no les pueden no recibirles los documentos, sino que las empresas están obligados a recibirles los documentos sí o sí.
En Impacto Económico, te conectas con la voz de la doctora Laura Rubio.
Y así concluye Derecho para Todos esta semana. Espero que les haya gustado mi explicación y nuestro aporte, digamos que a Impacto Económico. Cualquier duda que tengan, no se les olvide que tenemos nuestro hashtag de Impacto Económico, y escucharán de fondo la canción Do I Wanna Know de los Arctic Monkeys. Cuéntenos si les tienen alguna sugerencia musical para nuestras próximas emisiones, que Alejandra muy juiciosa nos programó muy buena música para hoy.
I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep?
Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR.
Bueno, doctora Morocho, le cuento que los ciberoyentes hoy tienen varias preguntas que han hecho en Twitter con el hashtag Impacto Económico. Por un lado, tenemos a nuestro ciberoyente arroba Orlando JHC55, que nos pregunta: doctor Henry, ¿por qué el gobierno quiere vender un porcentaje de Ecopetrol teniendo esas ganancias que usted menciona? Saludos desde Valledupar.
Orlando, qué pregunta tan precisa. Y la realidad es que lo acabo de expresar en el día de hoy. Es absolutamente irracional pensar en vender una parte de Ecopetrol con un EBITDA de esa proporción y de ese margen como lo es del 45% y de 30.8 billones. Yo no le encuentro sino una sola justificación: desespero fiscal. Y ante el desespero fiscal, lo que corresponde es que entren a administrar, que vayan a una reforma tributaria estructural que responda realmente a las necesidades que requiere el país. Sobre ese tema vamos a estar hablando los dos próximos programas, sobre una reforma tributaria estructural para Colombia, porque no podemos seguir pensando en este tipo de motivaciones, de expresiones, de propuestas que no descansan sobre una realidad estructural como la colombiana. No hay lugar desde la academia para decir que una propuesta de esta tenga alguna posibilidad financiera, ni mucho menos social.
Ve otro tuit en Impacto Económico. Al parecer Electricaribe es inmune a la ley 142 porque ni la superintendencia, ni el gobierno, ni ningún órgano del poder público u órgano de control ha podido ponerla en cintura. ¿Qué interés habrá detrás de esa complacencia? Nosotros intentamos ser muy objetivos, entonces no haremos un pronunciamiento tan expreso, pero pues podemos pensar que la ley 142 ha intentado regular los servicios públicos y que sí puede haber temas de vigilancia y demás que se pueden complicar en el camino. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa con este tema. Muchísimas gracias, Orlando.
Bueno, doctora Laura, yo la noto muy cómoda en ese tema, ¿sí? Pero yo noto más cómodo al doctor John Ibáñez, quien llega a nuestro programa Impacto Económico. El doctor John Ibáñez no es nada más y nada menos que el director del pregrado de jurisprudencia de nuestra alma mater, quien en este momento nos ilustrará sobre la acreditación institucional de nuestra querida Facultad de Jurisprudencia. Bienvenido, doctor John Ibáñez, a este su programa Impacto Económico, ciberaudiente nuestro, les digo, María José y Laura.
Muy interesante.
Muy bien.
Doctor John, bienvenido.
Un placer que nos haces escuchándonos, doctor.
María José, Laura, doctora Morocho, muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por esta invitación que nos hace y por abrirnos este espacio en impacto Económico. Muchas gracias.
Es un gusto tenerlo acá, doctor.
Muchas gracias. Pues yo vengo a hacer un pequeño anuncio. Sé que hay un editorial que antecede muy importante y bueno, me sumo a las palabras del profesor Amorocho. En este momento, desde la Facultad de Jurisprudencia, estamos en el proceso de la cuarta acreditación del programa. Nuestra facultad fue la primera facultad de derecho en el país que se acreditó en alta calidad y vamos por nuestra cuarta acreditación. En este momento los estudiantes de nuestra facultad se encuentran cumplimentando, dando respuesta a una encuesta que les enviamos, y la invitación, doctora Morocho, es para que los estudiantes de nuestra facultad participen en esa encuesta. Yo creo que aquí Laura participó también, esa la enviamos el 4 de febrero, y la invitación es para que podamos tener insumos para que en este proceso de acreditación, de cuarta acreditación, podamos centrar nuestros esfuerzos en mantener las fortalezas y oportunidades y desplegar acciones frente a las oportunidades de mejora que está experimentando nuestro programa. Es esa la invitación, y agradezco la invitación, doctora Morocho, por permitirnos divulgar esta información, cuarta acreditación del programa de jurisprudencia.
Doctor, le hago una pregunta, posgrado y pregrado, ¿sí?
Este es del pregrado de la facultad.
Ah, ok, perfecto.
Sí, es de pregrado de la facultad.
Gracias por la aclaración.
Doctor sí. John Ibáñez, estas puertas estarán siempre abiertas y están siempre abiertas a nuestra academia, y qué especial hacerlo con esta invitación a la acreditación institucional. Desde ya mi compromiso total con los alumnos de Hacienda Pública, que también los tengo cerca. Uh-huh. Pero bueno, María José quería adicionarnos algo.
Y que es una fanática del doctor, qué pena, María José, te interrumpí.
No hay problema, de hecho yo ya respondí la encuesta.
Ah, excelente, ¿cuánto, sí. ¿cuánto te tomó la encuesta?
No, eso no toma nada, dos minutos máximo.
La encuesta no te
cuesta,
perfecto.
Muy bien, María José.
¿Y qué quieres destacar de la encuesta?
No, ahí sí me corchas, la verdad, la hice ya recién la mandaron. Entonces, pues no podría contestarte, pero sí invito a todos los estudiantes de jurisprudencia que por favor la contesten, que es muy importante para la acreditación.
Pues esta encuesta es confidencial. Nosotros como facultad desconocemos cuál es el sentido de la respuesta de los estudiantes. Así es que la invitación es que sean muy objetivos, muy imparciales, y pues es la oportunidad. A veces, a pesar que en la universidad hay diversos canales de participación estudiantil, desde los consejos estudiantiles, desde los comités, este es un escenario de participación de todos y para todos, para que va a conducir a la cuarta acreditación de nuestro programa.
Doctor Ibáñez, muchísimas gracias, estuvo usted en nuestros micrófonos, aquí siempre bienvenido. Y ciberoyentes, llegamos al final de la segunda emisión de su programa Impacto Económico, que se emite todos los martes a través de los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio, un espacio que lo mantendrá al día en los temas económicos y financieros del país y el mundo. En la mesa de trabajo de nuestro programa me acompañó Laura Rubio y María José González.
Doctora Morocho, tercera emisión.
Calambas.
Chao, chao a todos nuestros ciberoyentes, gracias por escucharnos, feliz resto de día para todos y espero que puedan lidiar con estos climas que son buenos y malos a ratos. Soy Laura Rubio y me pueden seguir en Twitter como @lauritaabogada.
Un gusto haber estado con todos ustedes. Recuerden que nos escucharon por la página web www.urosarioradio.co. Si quieren conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Urosario Radio. Y si quieren volver a escuchar el programa o recomendarlo, todos los programas de la emisora los encuentran en la plataforma Spreaker. No se olviden seguirme en Twitter como @gonzalezmemajo. Hasta la próxima.
Chao.
La canción que estamos escuchando es de Dua Lipa, Electricity, feat. Diplo, Mark Ronson, para que la tengan presente.
Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el Control Master. En la producción estuvo Alejandra Rondón, @alerondon09 en Twitter, y la dirección general fue de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web www.amorochoidaza.com. Recuerden que aprender a llevarse bien con las personas se constituye en ingrediente vital para la fórmula del éxito. Gracias por su sintonía, un abrazo y una feliz semana para todos. Los esperamos el próximo martes 12 de marzo.
Chao.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico. Siempre en los micrófonos de Rosario Radio. Hasta la próxima.
请在推特上关注 U Rosario Radio.
U Rosario Radio.
pasar.